Bienvenidas y bienvenidos a Salud al Día, un espacio radial del Hospital de San Carlos donde especialistas comparten recomendaciones para mejorar nuestra salud y profesionales explican los desafíos e implementaciones del hospital. Aquí comienza Salud al Día.
Así es, son las 10 de la mañana ya con 7 minutos, 10 con 7, aquí en Contigo FM, y como cada semana en este día y horario, estamos conversando temas de salud. En la Semana de la Acción contra la Sal y Día del Riñón, tenemos acá en el estudio a Jorge Carrillo, nutricionista del Servicio de Alimentación y Nutrición del Hospital de San Carlos. Muy buenos días, gusto de saludarlo.
Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de poder difundir un mensaje educativo a toda la comunidad, a la provincia de Punilla, y al mismo tiempo enviar un fuerte abrazo y saludo a toda la comunidad hospitalaria.
Bueno, ya nos encontramos entonces en este nuevo capítulo de Salud al Día, el segundo programa de este espacio radial donde hablamos sobre temas de salud con profesionales de nuestro Hospital de San Carlos. La semana pasada hablamos sobre salud sexual y reproductiva, y hoy dialogaremos con el nutricionista del hospital, Jorge Carrillo, que nos compartirá algunas recomendaciones sobre cómo reducir la ingesta de sal en el marco de la Semana de la Acción contra la Sal y del Día del Riñón, que se conmemora cada 9 de marzo, instancia donde se releva la importancia para evitar patologías renales crónicas. Vamos con el contexto de nuestro programa de hoy, Jorge.
Bien, perfecto. Bueno, les comento que para poner en contexto la temática que hoy abordaremos, resulta importante mencionar que en Chile, y ponga atención todas las personas que están escuchando el programa, el consumo de sal duplica la recomendación diaria. ¿Qué quiere decir esto? De que la recomendación, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es de 5 gramos de sal al día. Y adivine cuánto estamos consumiendo a nivel nacional. ¿Cuánto cree usted, don Cristian?
Por lo menos a mí me quitaron la sal un poquito, pero yo creo que unos 10 gramos estaremos consumiendo.
Totalmente, exacto. Muy bien, don Cristian. Son 10 gramos los que estamos consumiendo a nivel nacional, lo cual es una cifra preocupante, porque como mencionábamos anteriormente, estamos consumiendo el doble de lo recomendado y esto lleva o conlleva a la formación de patologías que son dañinas para nuestro organismo. Es por eso que el día de hoy vamos a conversar sobre las recomendaciones y qué viene a generar el consumo excesivo de sal en nuestro cuerpo. Bueno, les comento que el rol de la sal en nuestro organismo, para ponernos un poquito más científicos, es un compuesto, una estructura cristalina que abunda en nuestra naturaleza y que está compuesta por un 60% de cloro y un 40% de sodio, ya que es lo que más nos alarma, que es el sodio. El sodio es un nutriente esencial y que el cuerpo humano necesita, aunque en pocas cantidades, para poder mantener en equilibrio nuestros fluidos corporales. El sodio interviene en la homeostasis de los electrolitos del organismo y entre sus funciones figura atraer y retener el agua corporal, lo que ayuda a mantener la hidratación y un volumen sanguíneo adecuado. Esta es una de las funciones a nivel generalizada del consumo de sal, específicamente el sodio, este micronutriente, y que podemos entrar a conversar en detalle como usted estime oportuno.
Jorge, ¿qué viene a generar en nuestro organismo la sal?
Bueno, como les comentaba anteriormente, una de las funciones es mantener el equilibrio de fluidos corporales, también la homeostasis de los electrolitos en el organismo y, en resumidas cuentas, es mantener la hidratación de nuestro cuerpo. Uno piensa en casa que solamente con el consumo de agua uno mantiene la hidratación, pero es importante también el consumo de electrolitos. Les pongo un ejemplo. Cuando un deportista que suda altas cantidades de agua corporal pierde esta hidratación, requiere una bebida isotónica. Esto es a modo de ejemplo, ¿ya? Una bebida isotónica que no tan solo es agua, sino también tiene micronutrientes y uno de ellos es el sodio, también el potasio y otros nutrientes. Este es un ejemplo solamente porque la población nacional no toda realiza deporte, no en todo momento requiere bebidas isotónicas. Pero sí esto demuestra de que nuestro cuerpo cuando pierde agua necesita electrolitos, ¿ya? Importante mencionar, para no generar confusión, la población a nivel nacional requiere una ingesta adecuada de agua, ¿ya? No tan solo de líquidos generales, sino también de agua y también de electrolitos, que uno de ellos es el consumo de sal, que mencionamos que se recomiendan 5 gramos de sal al día. Bien, también importante mencionar que solo necesitamos una pequeña cantidad de sodio para que el cuerpo funcione correctamente. Y para el adecuado funcionamiento de los músculos, nervios, la autorregulación del balance de agua y los líquidos del cuerpo, es importante conocer estas recomendaciones generales.
¿Por qué resulta importante cuidar la ingesta de sal?
También otra de las funciones importantes en la cual contribuye el sodio es en la absorción de vitamina C, conduciendo al cerebro y a los huesos esta vitamina, mientras el cloruro produce ácido clorhídrico, ¿ya? El ácido clorhídrico contribuye a la digestión de nutrientes, es decir, tenemos muchas funciones corporales en la cual influye el sodio y el cloruro, que en definitiva son ambos en conjunto la sal.
¿Qué enfermedades puedo desarrollar si el consumo de sal es excesivo o insuficiente?
Ya, buena pregunta. Bueno, una de las funciones que se pueden de las patologías que se pueden generar producto del consumo excesivo de sal es, una de ellas, más que patología, es deshidratación, ya que esto es, todos sabemos que cuando no tenemos un consumo adecuado de electrolitos, se puede generar una deshidratación. Y entro más en detalle con respecto a esta definición. Esto es, corrijo, ¿eh? Porque mencioné que consumo excesivo, no. Corrijo, es cuando hay un consumo disminuido de sodio, puede generarse una deshidratación, ¿ya? Que ahí se pierde el balance osmolar en ámbito científico. Pero sí, influye bastante los niveles de sodio en sangre, específicamente en el cuerpo, en el aumento del volumen de sangre y en consecuencia sube la presión arterial. Ya una de las patologías que se genera es hipertensión arterial, que es la principal razón por la cual debemos ingerir estos 5 gramos de sal al día. O si no, se generan otros efectos negativos. También se pueden generar enfermedades renales, ya que es donde vamos a entrar en detalle en el transcurso de la conversación.
Bueno, estamos hablando con Jorge Carrillo, nutricionista del Hospital de San Carlos, en el marco de la Semana de la Acción contra la Sal y también la conmemoración del Día del Riñón, dos temas que guardan estrictamente relación. Jorge, ¿cuál es la población que más cuidado debe tener en el consumo o con el consumo de sal, o esto resulta transversal?
Bien, esto es más bien transversal, y aquí especifico por qué. Porque, como me preguntaba anteriormente, con respecto a las patologías que podían generar, este tipo de patologías que se genera por el consumo excesivo de sal, no tan solo influye al adulto mayor, también influye al adulto medio e inclusive a jóvenes, ¿ya? Adolescentes. Y es por eso que es importante mencionar que una cantidad excesiva de sal en la dieta incrementa la presión arterial, ya como especificamos anteriormente, y puede causar aproximadamente el 30% de los casos de hipertensión. También puede generar el consumo excesivo de sal un 10% de las patologías cardiovasculares, y por si fuera poco, demasiado sodio también empeora el asma. Entonces, aquí estamos hablando de múltiples patologías que no podemos desconocer, al mismo tiempo la osteoporosis, los cálculos renales y la obesidad.
Hay algunos tipos de sal más o menos sanas que otras. Sí. Eso queremos consultarle, y podemos encontrar alternativas en el comercio, si es así. ¿Cómo podemos identificarlas?
Bien, acá hay un tema importante, porque siempre cuando realizamos el abordaje nutricional en los pacientes renales, muchos pacientes buscaban alternativas más saludables de sal. Y aquí entra un tema importante de aclarar, que son dos tipos de sal: la sal de mesa y la biosal. La biosal es una sal que, por un tema de marketing, está con una disminución con un aporte de potasio, ¿ya? Y aquí voy a entrar en detalle con respecto a la patología renal, porque los pacientes renales efectivamente tienen una restricción del consumo de sodio, en donde se les recomienda aproximadamente 2 gramos de sal al día, que es un hiposódico leve, como lo llevamos en ámbitos nutricionales. Pero el potasio también está restringido en los pacientes renales. Entonces, esta sal, que es la biosal para los pacientes, los usuarios que están escuchando y tienen patología renal, importante destacar que ustedes tienen dos restricciones, el sodio y el potasio. Por ende, la biosal no es recomendada para estos pacientes renales debido a que el potasio puede aumentar la frecuencia cardíaca de estos pacientes, ¿ya? Y ahí podemos entrar en un aspecto más técnico en donde el riñón se encarga de reabsorber nutrientes, ¿ya? Dentro de los nutrientes que reabsorbe es el sodio, el potasio, las proteínas, entre otros. Y por ende, cuando hay una patología renal, el riñón no logra funcionar al 100%, como lo realizaba anteriormente en su velocidad de filtración glomerular, ¿ya? Ante esto es importante que el consumo de estos nutrientes críticos sea reducido, ¿ya? Soy reiterativo en esto porque acá hay que hacer la diferenciación, así es que el paciente renal no puede consumir biosal. Si el paciente hipertenso se le recomienda biosal, en donde tiene un aporte de sodio y al mismo tiempo el potasio, y el potasio ayudaría solamente al paciente hipertenso a disminuir también su hipertensión, Así es que ahí aclaramos y reitero, paciente renal no puede consumir biosal, pero sí puede consumirle el paciente hipertenso que no vaya con una complicación renal. Y también me gustaría aclarar otra cosa, porque hay sal del Himalaya, sal rosada, todas estas sales son lo mismo.
¿Ya? Sal de mar.
Sal de mar, todas tienen una cantidad de sodio similar, ¿ya? Solamente varía en otras propiedades que no son del todo certificadas o evidenciadas por la ciencia con los suficientes estudios en que pueden aportar de mayor medida.
Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de estos órganos del aparato urinario?
Bien, y también importante mencionar con respecto a la pregunta anterior de que, claro, ¿cuántos son 5 gramos de sal? Y ahí queda la duda, ya, feliz, consumo 5 gramos de sal para poder mejorar mi presión y también al mismo tiempo mi condición renal. Pero acá es importante también mencionar las medidas caseras, porque hay conceptos muy técnicos que también hay que aclarar para que todos los que nos están escuchando puedan llevarlo a la práctica. 5 gramos de sal equivalen a un poquito menos de una cucharadita de té, ¿ya? Rasa. Eso es aproximadamente 5 gramos de sal que tienen que ir distribuidas en todas las comidas del día. No obstante, hay alimentos que también tienen sodio, ¿ya? Sean o no sean salados, acorde a nuestras sensaciones organolépticas en nuestras papilas gustativas. Por ende, ahí también vamos a entrar en detalle, si es que estima oportuno, y si nos alcanza el tiempo para poder aclarar qué alimentos son los altos en sodio y cuáles son bajos en sodio y cómo identificarlos. Y con respecto a la pregunta de... ¿Se me la puede realizar de nuevo, por favor?
Sí. ¿Cuáles son las funciones de estos órganos del aparato urinario?
Ya. Más que entrar en detalle en las especificaciones que podría también darlas un nefrólogo o un urólogo, yo voy a entrar en detalle en lo que es el ámbito fisiológico, en ámbitos bien sencillos con respecto a la función renal, como lo mencionamos anteriormente. Nuestro riñón se encarga de reabsorber nutrientes. Si bien es cierto, no todos los nutrientes se absorben en el riñón, pero sí algunos llegan al riñón y esos son importantes de que se consuman de una manera adecuada si es que hay una patología renal, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el caso de consumir más de estos nutrientes, van a aumentar en el torrente sanguíneo. De aumentar en el torrente sanguíneo, van a generar repercusiones patológicas. Y pongo un ejemplo. Si consumimos más sal, o si le recomendamos más sal a un paciente renal de la sugerida, como su riñón no logra reabsorberlo en su totalidad porque no está trabajando como lo solía hacer anteriormente en su velocidad de filtración, ocurre de que este paciente va a tener mayores niveles de sodio en sangre y ahí hay un alto riesgo de que aumente su presión arterial. En el caso del potasio, el paciente renal, si consume más potasio del sugerido, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que este paciente va a tener su potasio alto en el torrente sanguíneo y aumenta las frecuencias cardíacas del corazón y eso puede también generar otras repercusiones. Y por otra parte, también con respecto a las proteínas, que si bien es cierto estamos hablando de la semana de la sal y del riñón, también es importante hablar del consumo de proteínas. Y aquí entra muy fuerte el tema del trabajo multidisciplinario de todo el personal de salud. Así es que aquí tenemos que diferenciar al paciente predialítico y al paciente en hemodiálisis o peritoneo diálisis. La patología renal se divide en 5 etapas, ¿ya? En donde hay, en algunas etapas hay algunas diferenciaciones, como etapa 3A, 3B, y ahí hay algunos temas técnicos que es importante, ante la duda de los usuarios y de los pacientes, acudir a sus establecimientos de salud para poder dar el abordaje oportuno, nutricional y también médico. Con respecto a las proteínas, el paciente que no se está dializando, el paciente que está en etapa 4 o 3 hacia abajo, es importante que consuman bajos niveles de proteína y ahí necesitan una asesoría nutricional, ¿ya? Pero se los comento para que ustedes estén atentos y vean, en realidad yo no estoy bien asesorado en el ámbito nutricional, voy a acudir a los profesionales correspondientes. Y un paciente con hemodiálisis o peritoneo diálisis necesita altos niveles de proteína, entonces no podemos incorporar a todos los pacientes renales con las mismas recomendaciones, pero sí con respecto al consumo de sodio, es decir, de sal, deben consumir un régimen hiposódico leve, que son 2 gramos de sal al día, ¿ya? Para la población en general, sin patologías, 5 gramos de sal para prevenir, y los pacientes con patologías van reduciendo su consumo diario.
Ahora, ¿cómo puedo saber si tengo algún problema renal? ¿Existe algún dolor o sintomatología evidente que las personas en sus casas pueden identificar?
Sí, mire, ahí también es importante mencionar, si bien es cierto, yo tuve la oportunidad de poder desarrollarme como profesional en el Hospital Erminda Martín también, y ahí estuve realizando atenciones a pacientes renales de la red asistencial de San Carlos, de la provincia de Punilla y también de la provincia de Itata y Iquien. Y aquí se pueden evidenciar 2 tipos de pacientes, pacientes asintomáticos y pacientes con síntomas, ¿ya? Los pacientes asintomáticos son los que no tienen ningún síntoma asociado a las complicaciones que conlleva la enfermedad renal, pero sí la mejor forma de prevenir es a través de exámenes de sangre y a través también de los controles en el consultorio, ¿ya? APS hace la pesquisa de los pacientes con posible riesgo renal y posteriormente son tratados a nivel hospitalario o a nivel de los centros de diálisis, en el caso de que sean pacientes que requieran hemodiálisis, que son pacientes que se conectan a una máquina día por medio o 3 veces a la semana aproximadamente.
Si presento alguno de estos síntomas que menciona, ¿cómo puedo acceder a una atención?
Bien, más que síntomas, porque hay algunos pacientes que refieren malestares lumbares o abdominales, pero como les dije anteriormente, estos no son, no significan que sea una patología renal. Pueden ser múltiples complicaciones. Ahora, lo que les recomiendo es que asistan a su establecimiento más cercano, que se realicen exámenes de sangre, porque aquí lo más importante es ver la velocidad de filtración, ver los electrolitos cómo están en los exámenes de sangre, también revisar los niveles de albúmina, que nos permiten ver si es que hay algún grado de desnutrición por falta de proteína o por falta de filtración de este macronutriente. Así es que, insisto, si hay pacientes o usuarios que están escuchando que tienen hipertensión y obesidad, son candidatos para tener patología renal. Por ende, los pacientes hipertensos y diabéticos, si tienen una o las 2, es importante que acudan y consulten específicamente por cómo está su funcionamiento renal. Y al mismo tiempo, si sumamos exceso de peso, también aumenta la probabilidad. Por ende, estos 3 factores son un posible gatillante de enfermedad renal, que es importante tratarla a tiempo para que no sea crónica.
¿Cuáles son las principales recomendaciones para disminuir el consumo de sal?
Bien, buena pregunta. Aquí lo primero es la voluntad y también el conocimiento, porque es importante conocer qué alimentos son altos en sodio y cuál es mi motivación para. En la práctica, generalmente vemos que los pacientes o los usuarios realizan estas buenas prácticas alimentarias una vez que hay una patología asociada. Y es por eso que a nivel nacional también se está invirtiendo en la prevención, Bien, la prevención es evitar estas patologías por medio de la educación. Por ende, estos espacios son muy favorables para que la comunidad comprenda la importancia de una alimentación saludable. Acá en Ñuble somos buenos para el asado. ¿Eh? Y los asados...
En San Carlos sobre todo.
Sí, en San Carlos sobre todo. Y eso hace que Ñuble consuma mayores niveles de sodio. Por eso es importante también educar de que podemos consumir alimentos con sodio, pero lo importante es conocer de que en un mes aproximadamente las personas se adaptan a los sabores, ¿ya? Así como cuando una persona se propone bajar de peso, en un mes aproximadamente cambia su tamaño del estómago, porque el estómago es una musculatura elástica, y lo pongo a modo de ejemplo porque en un mes se logran incorporar hábitos nutricionales, ¿ya? Con la sal pasa lo mismo. Nosotros estamos acostumbrados a consumir altos niveles de sal porque nuestras papilas gustativas están adaptadas a esos niveles de sal. Lo que puede ser para una persona salado, para otra persona puede ser desabrido. Entonces, en este caso, es importante darle espacio a la fortaleza de mantenerse por un mes con una restricción de sal apropiada. Y posterior de este mes, le aseguro que va a tener mucho más tolerancia y adherencia a esta modificación.
Bueno, ya son las 10 de la mañana con 28 minutos, 10 con 28 aquí en esta mañana contigo, aquí en Contigo FM, y en esta edición de nuestro programa semanal de la acción Salud al Día. Estamos hablando con Jorge Carrillo, nutricionista del Hospital de San Carlos, en este segundo programa. Jorge, ya acercándonos al término de nuestro espacio, alcanzamos a abordar algunos mitos en torno a la sal y que de seguro servirá para aclarar algunas dudas. Yo le voy nombrando las aseveraciones y usted me contesta o me comenta si es mito o realidad.
Ya.
Esta va para los parrilleros que estábamos hablando recién ahí. ¿La sal de mar tiene menos sodio que la sal de mesa?
No, todas las sales tienen el mismo efecto y tienen la misma cantidad de sodio. Lo que cambia es el volumen visible, porque en estricto rigor vemos que la sal de mesa está mucho más triturada y la sal que usamos para la parrilla está menos triturada, está más entera. Pero eso genera solamente un engaño visual, porque ambas son igual de perjudiciales para nuestro organismo. Y ahondando también cómo sacar la sal, porque claro, inicialmente nosotros vamos a encontrar los alimentos muy insípidos, podemos incorporar especias como la pimienta, el pimentón molido, el comino, el curry, la nuez moscada, la canela, el azafrán, semillas de mostaza o jengibre, entre otros que podemos seguir mencionando. También usar hierbas, ¿ya? Es decir, condimentar, pero con otros productos. Fresca o seca, lo importante es que sean saludables y usarlos como comodín. También los cítricos, importante incorporarlos en el caso de marinar carnes o comidas o aderezos o vinagretas. Es una buena idea usar limón, naranja o pomelo. También complementar con verduras que añaden mucho sabor. Es decir, aprender a degustar, porque muchas veces tapamos el sabor original de los alimentos por el exceso de sal. Y también evitar los aderezos o salsas procesadas, altas en sodio y en azúcar. Preferir el uso de vinagre, sobre todo de vino y de manzana, pero vino en cantidades mínimas. Y cocinar a la plancha, que también le da otro sazón a nuestros alimentos. El consumo de sal lo encontramos también en alimentos procesados como naturales. Los alimentos naturales claramente tienen menos niveles de sodio, como son las frutas, las verduras, las carnes no marinadas o los cereales integrales, que van a tener muy bajo contenido de sodio. En cambio, los alimentos procesados tienen mayores niveles de sodio, como son las carnes ahumadas, la cecina, la longaniza, entre otros embutidos, las salsas, los jugos de verduras, que son los famosos caldos Maggi o las salsas procesadas que nosotros compramos en el supermercado. Las bebidas gaseosas también tienen sodio, y esto más que nada se usa como un preservante de los alimentos. Por eso el alimento industrializado, procesado, tiene mayor cantidad de sodio. Así que preferir alimentos de origen natural.
Otra frase, solo los alimentos ricos en sal tienen gusto a salado.
No. Hay, bueno, les pongo un claro ejemplo, las bebidas gaseosas. Las bebidas gaseosas no tienen un sabor salado, son más bien dulces. Y estas tienen también un contenido de sodio que puede ser dañino para nuestro cuerpo.
Otra frase, solo las personas de mayor edad deben preocuparse por la cantidad de sal que consumen.
No, como mencionamos anteriormente, eso es un mito. Acá tenemos que preocuparnos desde nuestros pequeños, desde nuestros hijos hasta los adultos mayores. Acá hay que prevenir, no esperar a que tengamos un cuadro patológico asociado al consumo excesivo de sal para intervenir ya la patología de manera favorable. No, tenemos que prevenir la patología y ser una comunidad mucho más saludable.
La sal provoca retención de líquidos.
Sí, la sal produce o provoca retención de líquido y vemos mucho en los pacientes con enfermedad renal que hay una restricción hídrica en los pacientes que están en etapa 4 y 5 principalmente porque no logran eliminar toda la cantidad de agua que consumen al día. En el caso de los pacientes que están escuchando, si observan que están con exceso de edemas y están orinando mucho en la noche por una medida compensatoria, es importante visualizar cuánta agua están consumiendo al día y que consuman, a modo de sugerencia, todos los días la misma cantidad hídrica. ¿Ya? Esto contempla no tan solo agua, sino también té, café, jugos, entre otros, acorde a lo que recomiende su profesional de cabecera. Pero sí se recomienda que haya una ingesta reducida de hídricos, es decir, de líquidos, que según las guías generales para la recomendación de los pacientes renales, se recomienda 1 litro de líquidos al día máximo en estos pacientes con enfermedad renal en etapa 5.
Bueno, ya me había respondido de esto de las bebidas que con gas también tienen sodio. Jorge, para terminar el programa de hoy, ¿algún mensaje que quiera compartir con los radioescuchas?
Sí, quiero agradecer el espacio nuevamente, enviarle un fuerte abrazo a toda la comunidad hospitalaria, también felicitarlos porque realizan una excelente labor y también hay un excelente ambiente, unidad, así es que es por eso que se visualiza que están realizando a nivel hospitalario, a nivel nacional, una excelente labor, sobre todo en el trato al usuario, que somos muy destacados en ese aspecto. Y también para todos los oyentes que quedaron con dudas, se recomienda que llamen a Salud Responde, les doy el número para que anoten, busquen un lápiz y un papel, Salud Responde, que es una plataforma telefónica con un equipo multidisciplinario para que puedan abordar sus dudas, sus inquietudes. Doy el número a continuación, 600-360-7777. Reitero el número 600-360-7777. También vamos a dejar el número anotado acá en caso de que hayan llamadas telefónicas posterior al programa que quieran conseguir este número para abordar sus dudas, sus inquietudes. Van a tener un equipo multidisciplinario. Ñuble ha tenido un uso reducido con respecto a este espacio telefónico. Así es que es importante que aumentemos nuestras dudas, nuestras consultas y llamemos. Preocupémonos por nuestra salud. Y también en el caso de dudas, pueden consultar en nuestro Instagram, que es Hospital de San Carlos, que en realidad son nuestras plataformas de redes sociales en las cuales también podemos estar atentos a sus dudas, a sus inquietudes. Así es que el Instagram, para los más tecnológicos, Hospital de San Carlos.
Bueno, queremos agradecer entonces a Jorge Carrillo, nutricionista del Servicio de Alimentación y Nutrición del Hospital de San Carlos, por haber acompañado esta edición de hoy de nuestro programa. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Ahora nos vamos rapidito al hospital nuevamente a seguir nuestras funciones laborales.
Buen día.
Esto fue Salud al Día, un programa del Hospital de San Carlos acercando la salud a las familias de la provincia de Punilla.